Así que vamos saludando a Juan Carlos Alcenar. Buen día.
Muy buenos días.
Javier de Aedo, ¿qué tal?
Buen día.
Adolfo García, ¿cómo andas?
Aquí estamos.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Empezamos mirando a Brasil, ¿les parece? A esta crisis política que ha terminado teniendo también sus derivaciones en los mercados, pero que ayer pareció encauzarse nuevamente, ¿no? Quiero decir, los mercados reaccionaron bien después de que el ministro Antonio Palocci el mismo domingo saliera en una conferencia de prensa a contestar las denuncias de corrupción que se le habían formulado, y después jugó también la salida del presidente Lula, que de inmediato lo ratificó en el cargo, ¿no? Eso aquietó el nerviosismo que se había dado con el riesgo país y con el dólar el viernes. Pero a ver, ¿cómo están observando el asunto un poco más de lejos, digamos, saliendo de la cuestión de hora a hora, Javier?
Como primera intervención breve, yo diría una economía que tiene fundamentos espectaculares, que tiene números realmente extraordinarios y que tiene una conducción económica muy buena. Están pasando por una crisis de origen político que apenas pega en las tres variables de evolución, ni siquiera diaria o horaria o de minuto a minuto, que es el riesgo país, es decir, los precios de los bonos, el índice Bovespa, el precio de las acciones y el tipo de cambio. Pero lo demás, prácticamente la economía no se ha enterado de esta crisis, y tenemos este último evento, la presunta involucración del ministro Palocci por sus antecedentes en el otro cargo cuando estaba en uno de los estados antes del gobierno Lula, su reacción pública con una conferencia de prensa muy medida, muy extensa, muy calmo, que llevó al presidente Lula a considerar si él no tendría que hacer lo mismo para enfrentar a la gente y como se debe hacer, digamos, dando la cara correctamente. O sea que yo diría que estamos en medio de una turbulencia, no sabemos cómo termina, puede terminar incluso con un impeachment, si se siguen desarrollando hechos, si se siguen conociendo cosas que le peguen más cerca o le peguen al presidente directamente. Esperemos que no sea el caso, porque es un muy buen gobierno hasta este momento. ¿Tú, Gabriel?
Sí, a ver, el tema, claro, el tema, esto es una manera de encararlo en relación a, bueno, que Brasil, si Brasil, la economía de Brasil sigue por la senda que viene trazada, esto es vital para que el esquema armado en Uruguay se mantenga, es decir, una inestabilidad en la cotización de los bonos, en la cotización de la moneda en Brasil, sería, creo yo, insoportable para el esquema uruguayo, ¿verdad? Siempre están muy ligados, muy correlacionados con Argentina y Brasil, y pegaría inmediatamente. Tanto pega a favor, es decir, desde ese punto de vista, la cotización del riesgo país de Uruguay ha mejorado en relación, sobre todo, a la cotización de los bonos brasileros, como pegaría en contra. Ahora, yo quiero destacar en esta primera intervención que a mí, que todo este episodio es un golpe enorme para la perspectiva de izquierda en el continente, ¿verdad? Para la perspectiva de la construcción de un proyecto político y económico distinto. Y simplemente, y muestra los límites que tiene la posibilidad de transformar la economía y la sociedad siguiendo los caminos y la metodología anterior. Fíjate, yo tengo aquí Jola de San Pablo, donde se destaca en un artículo reciente, el 30 de julio, que el ajuste fiscal, la política fiscal bate récord, pero la deuda crece. Entonces se destaca que entre enero y junio el sector público economizó casi 60 mil billones de reales para pagar los intereses, lo que representa este famoso superávit fiscal primario de 6,43% del PBI. O sea que nosotros estamos hablando del año 2004 de llegar al 3,5% del PBI. El esfuerzo, la política fiscal brasilera se plantea casi duplicar eso, ese porcentaje, de acuerdo aquí, que es el mejor resultado para un primer semestre de un año desde que el Banco Central pasó a calcular las estadísticas con la actual metodología en 1991. La contracara de este esfuerzo fiscal es otro artículo del 14 de agosto en San Pablo, donde dice: con Lula los bancos duplican su lucro. Y entonces, que el artículo comienza diciendo que los tres mayores bancos privados nacionales, Bradesco, Itaú, Unibanco, caminan este año para más que duplicar su lucro desde el inicio del gobierno. Bueno, y la cifra que nombran para el año 2005 sería de 12,5 billones de reales. Entonces, hay un tema de proyecto político, de medios y fines, y hay un tema de cómo ese, quizás ese proyecto de transformación, ese quizás queda atrapado por unas restricciones fuertísimas y por intentar gestionar de la misma manera las restricciones, lo cual lo lleva a profundizar el ajuste fiscal y de cierta manera la hegemonía que tiene el capital financiero en la economía brasileña. Se pagan la rentabilidad de las colocaciones brasileñas en Brasil, de las colocaciones financieras en Brasil, es de las mayores del mundo.
Sí, pero y lo político, todo ese debate político casi no lo has incorporado en tu comentario. A ver, Fito.
A mí lo que me preocupa es la democracia brasileña. Me acuerdo cuando ganó Lula, que bueno, muchos analistas dijimos o dijeron que, creo que con razón, que acá empezaba una nueva etapa de la democracia brasileña, porque por primera vez había una rotación tan trascendente de partidos en el poder, por primera vez de izquierda, etcétera. Y yo pienso que esto era así, que era así como en Uruguay, muy importante desde el punto de vista también de la, digamos, de la consolidación de la democracia, que un nuevo actor asuma el gobierno, como ha ocurrido, en Brasil era otro tanto. Y cada vez hay más señales de que esta rotación de partidos en el poder es en Brasil extraordinariamente problemática. Cada vez hay más señales de que el gobierno Lula no va a poder cumplir con sus expectativas y con sus promesas electorales. Cada vez hay más señales de, bueno, de patología o de enfermedad en el sistema político brasileño. Cada vez me preocupa más la salud de la democracia brasileña. Se dice que la economía en estos días luce igual saludable. Se diría, en estos días, y un tiempo a esta parte, la política en Brasil y la democracia en Brasil luce cada vez más más débil, cada vez más frágil. Y bueno, y esto es una larga historia, ¿no?
Uno piensa que con toda esta crisis política, que es una crisis política de gran envergadura, no es poca cosa, las denuncias que han ido surgiendo, es el típico proceso que se levanta la tapa a la olla y uno nunca se sabe dónde va a terminar. Por lo tanto, el propio presidente Lula está amenazado, sin lugar a dudas, por esto. Porque ahora ya hay una competencia y quien descubre más cosas. Bueno, pero uno se pregunta, con esta crisis política, ¿cómo puede ser que la economía casi que se mantiene al margen de esto? Y sin embargo, bueno, es uno de los síntomas más claros de la debilidad del sistema político brasileño, porque en definitiva todas las apuestas están puestas en el presidente Lula, más allá de los partidos políticos y en su ministro de Economía. Salvemos a Lula, salvemos al ministro de Economía, y no va a haber una crisis económica o se va a detener el proceso económico que está teniendo Brasil. Y quien va a sucumbir en esto, sin lugar a dudas, es el PT, que es el partido de Lula. ¿Hasta qué punto, hasta qué grave va a ser el mal? No lo sé, pero que es el principal golpeado, y que la propia gente, las encuestas lo muestran, separa a Lula de este proceso. Y claro, yo me acuerdo del proceso venezolano, ¿no?
Claro, pero una de las tantas preguntas es, bueno, recién los mercados reaccionaron cuando los golpes fueron contra el ministro de Hacienda, ¿no? Y, bueno, cuando el ministro dio su versión de las cosas, cuando desmintió, cuando respondió, y lo hizo en términos muy convincentes, y cuando después encima recibió la ratificación del respaldo del presidente, los mercados se tranquilizaron. Ahora, ¿qué sustento tiene esa tranquilidad? Quiero decir, ¿alcanza con que Palocci siga y con que Lula no termine tocado por las denuncias? ¿cuál es la gobernabilidad de ese ministro de Hacienda y de ese mismo presidente, en la medida que todas las relaciones partidarias están deterioradas y que el partido del propio presidente está tan venido a menos?
Mientras siga aplicando la misma política, parecería ser que allí está la clave. Es decir, uno no está metido en los pormenores de la política brasileña, pero llama la atención que basta con que dé una conferencia de es decir, acá hay un esquema de financiamiento ilícito de muchísimos años del PT, muy muy grave, ¿verdad? Financiamiento de campañas propias, ajenas, pago de una pensión mensual a aliados políticos, etcétera. Es bastante inverosímil que pensar que alguien que forma parte del núcleo duro de la conducción del PT como Palocci, ¿verdad? No estuviera enterado. Este episodio de corrupción en particular que se le adjudica, aparentemente salió airoso, pero del esquema general no. Entonces, ¿por qué se lo bendice a Palocci y a Dirceu no, por ejemplo? Y bueno, o a otros no. Y en la medida en que siga manteniendo.
Claro, pero mi pregunta es, ¿depende de la voluntad de Palocci, depende de la voluntad de Lula? ¿Cómo funciona el resto de los apoyos partidarios?
No sé quién lo dijo el otro día en relación a qué, pero los mercados también votan, dijo alguien. Y los mercados también votan. Y en Brasil los mercados votan por la continuidad de una política económica exitosa, que todos los indicadores que uno pueda ver, la balanza de pagos, los indicadores de deuda, que no es que ha estado subiendo la deuda, puede haber estado subiendo la deuda nominal, pero ajustada por inflación ha incluso seguido bajando. En fin, una inflación que está bajo control, una economía que creció fuerte el año pasado, que ahora, en un marco de una política monetaria un poco más estricta, se ha desacelerado. Unos números fiscales, ahí tengo un punto para hacer a lo que decía Gabriel, es decir, los datos del primer semestre no sirven como referencia porque hay una estacionalidad muy alta del gasto público en Brasil, sube mucho en el segundo semestre, hasta el punto que la meta fiscal para el año es un 4.25 de primario y no la han querido modificar.
Yo hacía notar el primer semestre contra
el primer semestre, pero el 6.4 puede dar lugar a equivocaciones. El número relevante ahí es 4.25, que igual es espectacular, igual está muy bien. Pero me refiero a que, ¿cuál es la gobernabilidad de Brasil? Bueno, yo creo que podrá caer el ministro, podrá caer el presidente, pero en la medida en que la política se mantenga, bueno, el tipo de cambio, el Bovespa, el riesgo país, andarán a ritmo de taquicardia un tiempo, pero no van a cambiar las
cosas. Tan sencillo que se mantenga esa política, no puede haber accidentes.
Si funciona bien,
las relaciones partidarias que afecten esa política económica.
Desde mi perspectiva, yo creo que lo grave es que en realidad hay una ofensiva de, digamos, profundización de la receta ortodoxa. Aquí reapareció Delfín Neto, quien fuera ministro en otro momento, y en círculos empresariales y financieros se maneja ir a déficit nominal cero durante o sea, no ya superávit fiscal primario y luego déficit fiscal, sino a déficit nominal cero.
El año pasado durante un superávit nominal ajustado por inflación, claro. 1,4% del producto.
Pero para todo el periodo, ¿verdad?
Sí, yo estaba preocupado por la salud de la democracia, Brasil.
La democracia. Y yo me fui,
¿cómo juega
capaz
este factor
allá? Capaz que no fui demasiado lejos, porque tú colocas el acento, Emiliano, en la salud del gobierno Lula. La salud del gobierno Lula está seriamente comprometida. Cada vez, a medida que pasa el tiempo, sus apoyos políticos se debilitan. Ya era difícil para Lula armar un gobierno hace 2 o 3 años atrás, porque bueno, porque estaba en minoría parlamentaria, tenía que negociar con adversarios muy difíciles, muchos de ellos habían formado parte del gobierno de Fernando Henrique. Entonces, ya fue difícil la construcción del gobierno, ya fue difícil manejar la interna del PT en su comienzo. Rápidamente hubo fracturas al interior del PT. A medida que pasa el tiempo y que va subiendo la presión desde la izquierda del PT, y que por de alguna manera, yo no sé cuáles son los orígenes políticos de estas denuncias, probablemente tengan, muchas de ellas tengan origen político, ¿no? Las denuncias de corrupción en el gobierno Lula y en el PT. Entonces, a medida que vaya subiendo la presión, las chances de la gobernabilidad cada vez van a ser más difíciles. Pero a mí no me preocupa tanto por el gobierno Lula, me preocupa porque lo pongo en la perspectiva de una democracia muy importante en América Latina, que ha estado siempre a los tropezones, ¿no? Que va del militarismo al populismo, a la democracia más o menos, al militarismo, y en estos últimos 20 años hemos tenido el gobierno color de negro, algunos momentos me parece bastante glorioso, como el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que va a haber sido
el gobierno color, ¿no? ¿Eh? Se salió bien el gobierno color, se mantuvo la democracia, se hubo un relevo.
Sí, sí, bueno, sí,
se sale bien. Que no salen bien de esa
sí, situación. Es cierto, pero me parece que el gobierno Lula está comprometido y la democracia brasileña sigue siendo un problema más allá de que los números le sigan saliendo bien por ahora.